Bienvenidos. Antes de comenzar con el relato, me gustaría saber desde dónde nos están escuchando y a qué hora te gusta escuchar estos relatos. Te leo en comentarios. Sin más que decir, comencemos. Trabajo en Bimbo desde hace 6 años. Siempre me ha gustado el ambiente, tranquilo, casi monótono. Mi turno de la noche empieza a las 10 p.m. en la planta de la Ciudad de México. Lo habitual, revisar las máquinas, asegurar que todo esté en orden y esperar a que amanezca para que los demás compañeros lleguen y me relevan. Esa noche, como cualquier otra, no parecía diferente. Era una de esas noches frías de invierno, donde la ciudad se envuelve en una quietud opresiva. Mientras me dirigía a la planta, la calle parecía vacía. El aire aún fresco de la madrugada se colaba por las rendijas de mi chaqueta. En la planta todo parecía en orden. Las luces fluorescentes daban un resplandor blanco que dejaba un eco débil en los pasillos. La máquina de panadería, que normalmente es la que más ruido hace, estaba en silencio. Esa calma, extraña en un lugar tan industrial, me dio una sensación rara, como si todo estuviera demasiado quieto, como si algo no estuviera bien. Pero lo dejé pasar. Estaba solo. El resto de los compañeros no llegarían hasta la mañana siguiente. Me preparé para hacer la rutina de siempre: revisar los hornos, limpiar algunas áreas y mantener las líneas de producción sin problemas. Pero a medida que avanzaba la noche, empecé a notar cosas que no podía explicar. Primero fue el sonido. Un golpeteo suave que venía de algún rincón oscuro, detrás de las grandes máquinas. No era algo que pudiera identificar fácilmente, pero lo escuchaba cada pocos minutos, como si alguien estuviera moviendo algo en silencio, observándome. Pensé que podría ser una paloma atrapada o tal vez algún ratón, pero al acercarme, todo volvía a estar en completo silencio. Solo el sonido metálico de las máquinas, el viento pasando por las rejillas de ventilación. A las 2 de la mañana, mientras estaba en la sala de control, algo extraño ocurrió. Las pantallas del sistema comenzaron a parpadear sin razón alguna. No había fallas en el sistema, ni problemas en el circuito eléctrico. Traté de reiniciar los monitores, pero no respondían. Fue entonces cuando vi algo que no supe cómo interpretar: una sombra moviéndose por el pasillo. Pensé que era mi mente jugándome trucos por el cansancio, pero esa sombra se movió de manera demasiado precisa, casi humana, cruzando el umbral de una puerta que estaba cerrada. Mi corazón comenzó a latir más rápido y no pude evitar ir hacia esa puerta. Mi respiración se volvía más pesada con cada paso. Abrí la puerta con cuidado, pero no había nadie. Solo la oscuridad del almacén de ingredientes. Todo seguía en silencio, pero ese silencio no era el normal. Era tenso, incómodo. Me sentí observado, como si algo estuviera esperando que yo hiciera el siguiente movimiento. Decidí regresar al área de control. No podía seguir con esa sensación, pero al llegar, me di cuenta de algo aún más perturbador. Los controles de las máquinas ya no estaban donde los había dejado. Algunos botones habían sido presionados y las luces parpadeaban como si alguien hubiera manipulado el sistema. En ese momento, no supe si debería llamar a alguien o simplemente irme. Pero, por alguna razón, no podía. A las 3 de la mañana, empecé a escuchar un murmullo, un susurro bajo que venía de las paredes mismas. Intenté enfocarme en el ruido, pero solo oía palabras incompletas, como si alguien estuviera hablando a través de un intercomunicador roto. Miré alrededor, esperando que fuera algún otro empleado que se hubiera quedado trabajando sin que yo lo notara, pero la planta estaba desierta. Me acerqué al pasillo central, donde las luces titilaban sin cesar. Y entonces, lo vi. Un hombre, de pie, observándome desde la esquina más alejada de la planta. Estaba parado junto a una de las máquinas, inmóvil, casi invisible en la oscuridad. No podía verlo con claridad, pero algo en su postura me hizo sentir un escalofrío en la espalda. Su cuerpo estaba erguido, casi rígido, como si esperara que yo me acercara. La tensión en el aire era insoportable. Estuve parado allí por lo que parecieron horas, pero luego, sin moverme ni un centímetro, miré de nuevo y ya no estaba. El reloj marcaba las 4 de la mañana cuando la planta parecía haberse sumido en un profundo silencio, como si todo se hubiera detenido. Ya no se escuchaba el ruido de las máquinas, ni el zumbido de los ventiladores, solo el sonido de mi respiración. Decidí que ya era hora de irme. Recogí mis cosas, tomé mi teléfono y, al caminar hacia la salida, el ruido comenzó nuevamente. Un golpeteo suave, repetitivo, como si algo se estuviera deslizando a través del suelo. Miré atrás, pero no había nada. Sin embargo, la sensación de que alguien me observaba seguía presente, fuerte, insistente. Me dirigí rápidamente hacia la puerta de salida, pero justo antes de salir escuché una risa. Fue baja, sutil, casi inaudible, pero definitivamente real. Mi corazón se detuvo. No estaba solo. Me di la vuelta una última vez, pero la planta estaba vacía. El eco de la risa se desvaneció rápidamente, y lo único que quedaba era el sonido del viento que soplaba por las rendijas del edificio. No lo entendí en ese momento. No sabía si estaba agotado o si había algo en la planta que no podía ver. Tal vez, simplemente, nunca lo sabré. Salí rápidamente y nunca más trabajé esa noche solo. Desde entonces, evito esas noches solitarias, convencido de que algo, o alguien, estaba allí conmigo, esperando en la oscuridad. ¿Qué fue lo que realmente sucedió esa noche? ¿Fue todo producto de mi imaginación? Llevo casi 5 años trabajando para Bimbo, repartiendo pan a la gente de la ciudad. No es el trabajo más glamoroso, pero paga las cuentas. Mi ruta es siempre la misma, aunque algunos días las calles parecen más solitarias de lo que deberían. Siempre he vivido con la idea de que la gente no nota lo que pasa en su vecindario, pero lo que me pasó aquel día cambió todo lo que pensaba sobre el mundo que me rodea. Era una mañana gris cuando tomé mi furgoneta blanca, ya acostumbrada a la monotonía de mi trabajo. La ciudad aún no despertaba por completo, pero las calles ya comenzaban a moverse, cada esquina llena de vida, pero a la vez vacía. El vecindario al que me asignaron para ese día era nuevo para mí. No era la primera vez que lo recorría, pero la ruta había sido modificada hace poco, y lo cierto es que no conocía bien a la gente de ahí. Comencé a hacer las entregas. Pan, pan, pan. Las casas eran de esos barrios periféricos, de esos lugares donde las personas no tienen muchas oportunidades, pero siempre tienen la esperanza de que algo cambie. La gente, por lo general, era amable, pero algo no cuadraba en ese día. Noté que, en cada entrega, había un par de ojos que me observaban desde las ventanas, desde los portones entreabiertos. Al principio lo ignoré. Tal vez simplemente era paranoia, pero cuando llegó la cuarta casa, vi algo que me heló la sangre. Una mujer de aspecto agotado me sonrió desde la puerta, pero su mirada era vacía. No parecía estar realmente allí. Mientras me entregaba el dinero, sus manos temblaban y su voz se quebró al agradecerme. Cuando me di vuelta para tomar la siguiente caja, sentí que alguien me estaba observando. Miré atrás y a lo lejos vi a un hombre en la esquina de la calle. No estaba haciendo nada, solo me miraba. Eso no fue lo peor. Lo peor fue que lo vi otra vez, al siguiente bloque, en una esquina diferente. Y otra vez, al siguiente. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Al principio traté de racionalizarlo. Tal vez eran solo coincidencias, pero la sensación de ser observada persistió. Cada casa que entregaba, cada esquina que doblaba, había una presencia, un rostro mirando desde alguna parte. A las 3 p.m., ya había entregado la mitad de la ruta y la inquietud era insoportable. Decidí dar un descanso y detenerme en una tienda para comprar algo de agua. Mientras me servía, vi a dos hombres de pie junto a un coche estacionado, observándome. Intenté hacer como que no los vi, pero ellos no apartaban la vista. El frío se empezó a sentir en mis huesos. Cuando salí de la tienda, uno de los hombres se acercó. Me sonrió con una sonrisa fría y dijo: «No se te olvide la siguiente entrega». Lo dijo con una calma aterradora, como si supiera exactamente dónde estaba y qué iba a hacer. Me di cuenta de que algo no estaba bien, pero aún no entendía qué. Lo peor era que ya no sabía si mi mente me estaba jugando trucos o si realmente algo extraño estaba ocurriendo. A medida que avanzaba con mi recorrido, la sensación de ser observada crecía. Había más personas en las aceras, más ojos siguiéndome, más silencios que se sentían como cuchillos clavados en mi piel. En la última casa, el hombre que me recibió no era como los demás. Tenía una mirada profunda, seria, y al entregarme el dinero, me sostuvo la mano por un segundo más de lo necesario. «Cuidado con lo que entregas», me dijo, sin más explicación. La noche ya comenzaba a caer, y decidí terminar mi ruta lo más rápido posible. Pero justo cuando me dirigía a la última dirección, sentí una presión en el pecho, una sensación de asfixia. Vi, en la esquina de la calle, al mismo hombre que me había estado siguiendo durante todo el día. No estaba solo. Ahora lo acompañaban otras personas. Todos, desde los portones, las ventanas, las esquinas oscuras, parecían observarme. Cuando llegué a la última casa, mi nerviosismo alcanzó su punto máximo. El cliente de esa casa era un hombre corpulento, con una mirada penetrante. Al recibir el pan, me dijo con voz grave: «Nunca olvides que cada entrega tiene su precio». De repente, me di cuenta de lo que me había estado diciendo. No eran simples coincidencias. Cada entrega, cada sonrisa, cada rostro vacío, todo tenía un precio. Algo mucho más grande y oscuro estaba en juego. Volví a la furgoneta. El miedo me recorría por completo. En el espejo retrovisor, vi a las personas del vecindario acercándose lentamente, como sombras, como si supieran algo que yo no. Una de ellas se acercó a la ventana. Sus ojos vacíos me perforaban el alma, y con voz susurrante, dijo: «El pan nunca fue para ellos». Traté de arrancar la furgoneta, pero algo me detuvo. Las ruedas no giraban. Me giré hacia el espejo y vi que todos ellos ahora me rodeaban. Se acercaron a la furgoneta con una calma inquietante, como si ya supieran lo que iba a suceder. No pude moverme. Los vi acercarse, y antes de perder el conocimiento por completo, escuché un murmullo colectivo: «Ahora, te toca a ti». Desperté horas después, en la misma calle, sin recuerdos claros de cómo llegué ahí. La furgoneta estaba intacta, pero yo ya no era la misma. Desde esa noche, cada vez que entrego pan, las caras en las ventanas, los ojos en las esquinas, me siguen. Nadie me ha dicho nada, pero todos parecen esperar algo, algo que yo ya no puedo evitar. ¿A quién estábamos alimentando realmente? Desde que terminé la prepa, lo único que quería era conseguir un trabajo estable. Mis amigos ya se habían ido a la universidad o estaban viajando, pero yo tenía otras prioridades: estabilidad, dinero y la posibilidad de enviarle algo a mi mamá. Mi papá murió cuando yo tenía 10 años, y aunque no me faltaba nada, Ella siempre decía que las cosas se logran con esfuerzo y sin pedirle favores a nadie. Por eso, cuando vi el anuncio de la fábrica Bimbo, no dudé en mandar mi solicitud. No tenía experiencia en nada más que encargar sacos de cemento, pero la idea de estar en un lugar grande, con procesos mecánicos y con la promesa de que me enseñarían, me emocionaba. La entrevista fue sencilla. El encargado de recursos humanos, un hombre de mediana edad llamado Martín, me preguntó por qué quería trabajar allí y qué sabía de los procesos de producción. La verdad, no sabía mucho más que lo que había escuchado en los comerciales, pero él no parecía juzgarme por ello. «Te vamos a entrenar», me dijo. «Solo tienes que tener ganas de aprender». Y así fue como, semanas después, me encontré en la línea de producción. Las primeras semanas fueron de pura adaptación, observando cómo las máquinas trabajaban sin descanso, fabricando paquetes tras paquetes de pan. Tenía que estar pendiente de las bandas transportadoras, revisar que las cajas estuvieran correctamente selladas y verificar la calidad de los productos antes de que salieran a los camiones. No era un trabajo complicado, pero sí monótono. Los primeros turnos nocturnos fueron extraños. Al principio no me importó. Estaba más concentrado en aprender. Pero cuando entré al turno de la noche por primera vez, algo se sintió raro. Aquel lugar, normalmente tan iluminado, parecía más oscuro de lo que recordaba. Las máquinas seguían trabajando a su ritmo, pero había algo en el ambiente que no me cuadraba. Los empleados que estaban allí no eran los mismos que en el turno diurno. Había un aire pesado, como si todos estuvieran luchando por mantenerse despiertos. Pero no era el cansancio lo que me perturbaba. Una noche, mientras caminaba por la línea de producción para verificar un error en una caja de pan, vi a un hombre de pie junto a la máquina de empaquetado. Su cara estaba completamente oculta por la sombra. Me acerqué, preguntándole si necesitaba ayuda. No respondió. Lo único que hacía era mirar al frente, hacia la máquina que seguía funcionando a su ritmo. Intenté hablarle de nuevo, pero nada. Decidí dejarlo y continuar con mi trabajo, pensando que tal vez era algún otro operario con problemas para adaptarse al turno. A la mañana siguiente, ya en mi descanso, se lo mencioné a Luis, un compañero de turno diurno que siempre había sido amable conmigo. ¿A quién viste?, me preguntó, algo serio. Un tipo extraño, junto a la máquina de empaquetado, respondí. Luis me miró fijamente y luego hizo un gesto como de no querer hablar más del tema. Olvídalo, a veces esos turnos nocturnos nos juegan malas pasadas y no siempre las cosas son lo que parecen. Mejor concéntrate en hacer bien tu trabajo, ¿ok? Pero algo no me dejaba tranquilo. Esa noche, de nuevo, vi al hombre. Estaba allí, exactamente en el mismo lugar, con la misma actitud inexpresiva. Solo que esta vez, parecía que la sombra que lo rodeaba era más densa. Me acerqué lentamente y, cuando estuve a su lado, una sensación escalofriante me recorrió la espalda. Sentí como si toda la fábrica estuviera observándome. En ese instante, mi celular vibró. Un mensaje. Sé lo que estás viendo. Me quedé helado. Miré alrededor para ver si alguien más había notado algo raro, pero todos parecían sumidos en su propio mundo. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. ¿Quién había enviado ese mensaje? ¿Cómo sabían lo que estaba pasando? Decidí ignorarlo por el momento y regresé a mi estación. Sin embargo, al mirar el celular, me di cuenta de que el mensaje había desaparecido. No quedaba ni rastro de él, ni siquiera en los registros. A partir de ese momento, los mensajes continuaron llegando, cada vez más inquietantes. No te acerques a él. Él no es de aquí. No todo lo que ves es real. Cada vez que recibía un mensaje, me encontraba con el hombre, siempre en el mismo sitio. A veces parecía que me miraba directamente, Otras veces simplemente estaba allí, inmóvil. Había algo más en la fábrica que no comprendía. Empecé a hablar con otros empleados del turno nocturno, pero todos evitaban el tema. Algunos me decían que no me metiera en cosas que no entendía. Otros simplemente cambiaban de conversación al instante. Mi incomodidad creció aún más cuando vi, una noche, que algunos de ellos parecían saludar al hombre extraño, como si fuera parte del lugar. Aún más raro, cuando él se acercaba a alguien, sus ojos parecían brillar levemente, como si no fueran humanos. Una madrugada, después de recibir otro mensaje de advertencia, decidí enfrentarme a mis miedos. Esperé hasta que todos en la línea se distrajeron con las máquinas. Me acerqué al hombre y, esta vez, tomé su brazo para darle un toque. En ese preciso momento, su rostro se giró hacia mí y sentí un frío intenso recorrer mi cuerpo. «¿Por qué me sigues?», le pregunté en voz baja, casi temblando. Pero lo que vi en sus ojos no era humano. No era odio ni indiferencia. Era vacío. Un vacío tan profundo que me sentí más pequeño que nunca. «No importa lo que hagas», me dijo con voz rasposa. «Ya estás dentro». No entendí sus palabras hasta que sentí una presión en el pecho, como si alguien estuviera apretando mi respiración. Trató de hablar, pero no pude. Todo en mi cuerpo me decía que saliera corriendo, pero estaba paralizado, atrapado en una sensación de terror indescriptible. No sé cuánto tiempo pasó, ni cómo, pero cuando logré reaccionar, el hombre ya no estaba. La fábrica seguía su curso como si nada hubiera sucedido, pero yo sabía lo que había visto. Desde esa noche, los mensajes nunca dejaron de llegar. Lo extraño es que nadie más parece notar nada raro. Solo yo. Y, por alguna razón, he comenzado a ver a más personas del turno nocturno que comparten la misma mirada vacía, la misma expresión distante. Nadie habla de ello. Nadie menciona al hombre. Nadie responde a mis preguntas. Solo me miran, como si yo fuera el extraño. ¿Lo que vi realmente ocurrió? O tal vez, lo peor de todo, es que desde esa noche, la fábrica se ha convertido en algo más oscuro de lo que jamás imaginé. Soy Manuel, y llevo años como conductor en la ruta de Bimbo. Todos los días, el mismo trayecto, la misma carretera, las mismas tiendas, las mismas calles. A veces, la rutina se convierte en un refugio, en una forma de no pensar, de desconectarse del ruido del mundo. Pero esa noche, todo cambió. No fue una de esas noches comunes y corrientes. Era una madrugada fría de septiembre, el clima aún mojado por la lluvia de la tarde anterior. El camión traqueteaba sobre la carretera como siempre, pero algo en el aire estaba raro, pesado, como si algo estuviera esperando. A medida que avanzaba, los faros iluminaban las calles vacías y las casas que apenas comenzaban a perder la penumbra de la noche. Todo estaba en su lugar, pero había algo que me inquietaba. No sabía si era el cansancio o si era solo la sensación de que algo no estaba bien. Pasé por la primera tienda de mi ruta, luego la segunda, y todo parecía normal, hasta que vi el auto. Un coche viejo, parado a un costado de la carretera. No era raro ver vehículos descompuestos en esa zona, pero este parecía distinto. La pintura desgastada y la niebla que comenzaba a formarse lo hacían parecer como una sombra más entre la oscuridad. Decidí no detenerme, pensando que sería mejor seguir. La noche ya era bastante extraña por sí sola. De repente, el volante vibró con fuerza. El camión comenzó a descontrolarse y, sin saber cómo, me encontré pegado a un poste. El impacto fue violento. El sonido del metal retorciéndose se me quedó grabado en la cabeza. Al principio, no sabía si me había quedado inconsciente por unos segundos o si estaba soñando, pero cuando miré hacia la ventana, la ciudad ya no se veía igual. Todo estaba en silencio, mucho más de lo habitual. Salí del camión con dificultad, mi cuerpo aún entumido. El faro principal seguía encendido, pero la luz parecía ser más débil, más distante. Miré alrededor y vi las calles vacías, ni un alma en los alrededores, como si la ciudad entera hubiera desaparecido. Fue entonces cuando lo noté. Una sombra se movía al final de la calle, donde las luces de los postes apenas alcanzaban a iluminar. La figura era delgada, alta, y no parecía tener rostro. Me quedé paralizado por un momento, incapaz de apartar la vista de esa silueta. No era una persona, ni un animal, y sin embargo, tenía una presencia que no podía ignorar. Sentí que observaba cada uno de mis movimientos. Intenté sacar mi teléfono para llamar a la policía, pero la señal no funcionaba. No había cobertura. Una sensación de claustrofobia me envolvió, como si las paredes de la ciudad se estuvieran cerrando a mi alrededor. Me di cuenta de que algo no encajaba, que este no era el lugar donde siempre hacía mi ruta. Las sombras parecían moverse por su cuenta, desplazándose lentamente, al ritmo de mi respiración. Decidí que lo mejor sería volver al camión, aunque cada paso que daba hacia la cabina me parecía más largo, como si la distancia entre nosotros creciera. La sombra seguía allí, inmóvil, esperando. Cuando llegué al camión, noté que las luces ya no funcionaban bien. Al principio, solo parpadeaban, pero luego se apagaron por completo. En la oscuridad, el ruido de mis propios pasos sonaba más fuerte, como si mis movimientos estuvieran siendo amplificados por algo invisible que me acechaba. Miré hacia la calle donde estaba la sombra. Ahora parecía más cerca, pero aún no se movía. En ese momento, una sensación extraña me recorrió la espalda. Me di cuenta de que no estaba solo. Algo, o alguien, me estaba siguiendo. No podía ver nada más, pero lo sentía. Los ojos, esos malditos ojos observándome desde las sombras. Mi respiración se aceleró, y una gota de sudor frío bajó por mi frente. Traté de calmarme, de pensar con claridad, pero todo parecía difuso, como si la realidad se estuviera desdibujando a mi alrededor. Decidí encender el camión y seguir adelante, aunque no sabía si debía seguir o regresar. Ya no había vuelta atrás. Lo que me esperaba en esa ciudad oscura no era normal. Cada calle que tomaba parecía más extraña. Los edificios se alzaban demasiado altos, las luces demasiado débiles. Cada esquina se sentía como una trampa, un lugar donde las sombras podían atraparme en cualquier momento. Conducir se convirtió en un acto de desesperación, una carrera contra algo que no comprendía. Mis manos sudaban sobre el volante y el sonido del motor me parecía cada vez más lejano. Las sombras a lo largo de la calle parecían alargarse, se estiraban y se encogían como si tuvieran vida propia. No sabía qué estaba pasando, pero lo sentía. Esa presencia que me observaba, que me perseguía. A medida que el tiempo pasaba, la locura comenzaba a apoderarse de mí. Las luces del camión parpadeaban intermitentemente, y el sonido del motor se convirtió en un zumbido molesto. La ciudad parecía desmoronarse, pero yo seguía conduciendo, como si algo me estuviera forzando a hacerlo. Las sombras se acercaban cada vez más, y empecé a ver figuras moviéndose en los reflejos del retrovisor, como si la ciudad misma cobrara vida. Finalmente, llegué a una calle que ya no reconocía. Era un callejón estrecho, oscuro, sin salida. Detuve el camión, temblando, y bajé de nuevo. Algo en la oscuridad de ese lugar me hizo pensar que no debía estar allí. Cada fibra de mi cuerpo me gritaba que debía irme, pero la presencia, esa presencia, ya estaba demasiado cerca. La sombra que me había estado acechando apareció frente a mí, mucho más definida que antes. Era una figura humana, pero distorsionada, con los ojos vacíos que me miraban fijamente. Sentí un frío intenso recorrerme la espalda, como si el aire alrededor de mí se hubiera congelado. Intenté moverme, pero mis piernas no respondían. La sombra se acercó, y todo a mi alrededor se desvaneció en un silencio sepulcral. No sé si me desmayé o si simplemente caí en algún tipo de trance, pero cuando volví en mí, ya no estaba en el camión. La ciudad había desaparecido, y lo único que quedaba era oscuridad. Ahora, sigo conduciendo. Todos los días, las mismas calles, las mismas rutas, pero las sombras siguen ahí, siempre. Siguen observándome desde la oscuridad, esperando a que pierda la razón por completo. La ciudad parece estar vacía, pero nunca lo está. Nunca lo estará. ¿Y tú? ¿Crees que las sombras te observan también? Llevo años trabajando como vendedor para Bimbo. Cada mañana, con el sol apenas despuntando, subo a mi camioneta cargada con paquetes de pan, galletas y pastelitos que distribuyo a pequeños comercios en los barrios de la ciudad. Es un trabajo tranquilo, sin demasiados sobresaltos. La rutina me ha vuelto casi invisible. Un hombre más entre cientos de trabajadores, con un uniforme azul, el logo de Bimbo impreso en mi pecho y una sonrisa mecánica que me ayuda a vender. Hoy, sin embargo, algo se siente diferente. Mientras avanzo por las calles grises y polvorientas, hay un peso en el aire que no logro identificar. Lo ignoro y continúo con mi ruta. La camioneta se desliza por los baches y curvas conocidas hasta que llego al negocio de Don Anselmo, una tienda de abarrotes que siempre me ha dado buenos pedidos. Don Anselmo es un hombre mayor, delgado y con una mirada que nunca logra desprenderse de una sombra. Siempre ha sido cordial conmigo, pero desde hace algunos meses parece más callado, como si algo lo estuviera atormentando. Hoy, sin embargo, me recibe con una expresión aún más grave que de costumbre. ¿Cómo va todo, don Anselmo? Le pregunto, mientras saco los paquetes de pan del camión. Todo bien, pero ¿te has dado cuenta de lo que está pasando con la empresa? Su voz se quiebra un poco al mencionar la empresa. Lo miro, curioso. Normalmente, la conversación en estos intercambios se limita a precios y pedidos, pero algo en su tono me detiene. ¿A qué te refieres? Respondo, sintiendo que la conversación se está desviando de lo habitual. Él se acerca, mirando a su alrededor, como si alguien pudiera escucharnos, y luego susurra. Bimbo no es lo que parece. Todo lo que ves, el pan, las galletas, la felicidad que te venden, es solo una fachada. Hay cosas mucho más oscuras detrás de todo esto. No entiendo a qué se refiere, pero su seriedad me desconcierta. ¿Qué cosas? Le pregunto, sin dejar de trabajar. Don Anselmo da un paso atrás, como si pensara en lo que va a decir. Luego, con un suspiro pesado, me habla en voz baja. No es solo negocio. Hay contratos, acuerdos turbios con gobiernos, con organizaciones que se mueven en las sombras. Cada vez que distribuyes esos productos, estás ayudando a encubrir algo mucho más grande. Me río, pensando que tal vez está bromeando, o que su mente ya no está tan clara como antes. Pero al ver la mirada intensa de sus ojos, algo en mí empieza a inquietarse. «No te entiendo, don Anselmo», le digo mientras empujo una caja hacia el interior de la tienda. «¿De qué estás hablando?» Él parece dudar, como si quisiera decirme más, pero se echa atrás. «Es mejor que no sepas más. Ya es tarde, no te metas en lo que no entiendes. Solo, ten cuidado». Esa tarde, cuando regreso a casa, las palabras de don Anselmo me rondan en la cabeza. ¿Qué quiso decir con eso? Me pregunto una y otra vez. Intento desecharlo, pensar que es solo el delirio de un hombre mayor que ya no distingue entre la realidad y su paranoia, pero algo no me deja tranquilo. Al día siguiente, recibo una llamada en mi celular. ¿Estás investigando cosas de más, verdad? La voz en el otro lado es grave y cortante, pero no reconozco a la persona. Mi corazón da un vuelco. ¿Qué? ¿Quién habla? No te hagas el tonto. Ya sabes a qué me refiero. Mejor dejas todo esto ahora. La próxima vez no te va a gustar lo que pase. Cuelgan. El teléfono se me cae de las manos, helado. Lo primero que pienso es que es una broma de algún compañero, pero la sensación de miedo que se apodera de mí es real. Es algo que no puedo ignorar. No puedo dejar de pensar en lo que don Anselmo dijo sobre los acuerdos turbios y los gobiernos en las sombras. Decido no seguir adelante, dejar de pensar en ello, pero las amenazas no cesan. Cada día, nuevas llamadas, mensajes de texto, a veces anónimos, a veces con números desconocidos. Mi vida, que había sido tan predecible y tranquila, se va tornando cada vez más insegura. Una semana después, recibo un paquete sin remitente. Dentro hay una fotografía. En ella, mi camioneta, estacionada frente a la tienda de don Anselmo, pero tomada desde un ángulo que no puedo identificar. No hay una nota, solo la imagen. El miedo comienza a corroerme. ¿Cómo sabían de mi visita a la tienda de don Anselmo? ¿Qué más saben? Decido ir a su tienda a hablar con él. Tal vez, después de todo, tiene razón. Tal vez él sabe más de lo que quiere admitir. Al llegar, encuentro la tienda cerrada. Las puertas están bloqueadas, las ventanas cubiertas con tablones. Miro a mi alrededor, pero no veo a nadie. El ambiente está raro, inquietante, como si el tiempo hubiera dejado de transcurrir en ese lugar. Decido irme, pero en ese momento un hombre se me acerca desde las sombras. ¿Estás buscando a don Anselmo? Pregunta, con una voz suave pero penetrante. Noto que algo en su mirada no es normal. Hay una calma en él, una confianza peligrosa. Sí, ¿qué pasó con él? Respondo sintiéndome expuesto. No te preocupes, él está bien. Solo, mejor que no sigas buscando respuestas donde no debes. Lo miro fijamente, sintiendo un escalofrío recorrer mi espalda. Antes de que pueda decir algo más, el hombre se aleja, perdiéndose entre la multitud. A partir de ese día, mi vida comienza a desmoronarse. Las amenazas se intensifican, los mensajes se vuelven más directos, más agresivos. Me siento atrapado. Cada paso que doy parece ser observado. Mi trabajo ya no es lo que era. El pan, las galletas, todo lo que alguna vez fue tan simple, se ha convertido en una cárcel invisible, una que me ha arrastrado a una red de corrupción y traición. Finalmente, una madrugada, mientras reviso la camioneta, noto algo extraño. La caja de los productos de Bimbo tiene una grieta, como si alguien la hubiera manipulado. Y en el interior, entre las galletas, encuentro un sobre. Lo abro. Dentro hay una carta escrita a mano. Ya te avisamos. Ahora te toca elegir. Olvídalo todo y sigues con tu vida, o te sumerges más profundo. No hay vuelta atrás. Mi respiración se acelera. Un sudor frío recorre mi frente. Las amenazas no eran una broma, ni paranoia de un viejo. Don Anselmo sabía algo. Y ahora, por alguna razón, yo también. Recuerdo que, hace años, Bimbo no solo era mi lugar de trabajo, era mi segunda casa. Estaba en la planta de Iztacalco, un lugar lleno de ruido, máquinas y compañeros que conocía bien. Desde el primer día, sentí que había algo especial en ese espacio, la rutina que se formaba entre la harina y el azúcar, las largas jornadas de turnos nocturnos y las charlas rápidas en los descansos. Nadie me decía nada sobre lo que pasaba tras los muros de aquella planta, pero yo sabía que algo no estaba bien, aunque nunca lo supe con certeza. Hoy, después de años de haber dejado la fábrica, decidí regresar. No sé por qué, pero sentí una necesidad inexplicable de ver a los viejos compañeros, aunque ya no trabajaba allí. Algo me decía que debía ir. Al llegar me sorprendió ver lo diferente que se veía todo. La entrada, que siempre estuvo bien cuidada, ahora parecía desvencijada. Las paredes tenían marcas de humedad, las puertas de metal oxidado se entreabrían solas, como si el viento jugara con ellas, aunque hacía días que no llovía. Mi primer pensamiento fue que la planta debía haber cambiado mucho. Puede que fuera la edad, o tal vez las dificultades económicas que la empresa había enfrentado, pero algo no cuadraba. Entré, y el primer eco que escuché al caminar por el pasillo me hizo sentir incómodo. No había el bullicio que siempre había caracterizado ese lugar. La luz parpadeaba de manera intermitente, y el olor a pan recién horneado que recordaba tan nítidamente se había desvanecido, dejando un tufo agrio y extraño que se pegaba a la garganta. Me dirigí al área donde solíamos trabajar, en la línea de producción. Un par de empleados pasaron caminando, sin mirarme. Los saludé con la mano, pero nadie respondió. Extrañado, aceleré el paso, pero me detuve cuando escuché un susurro, casi imperceptible, proveniente de la zona de los hornos. No estaba seguro de qué era, pero decidí investigar. A medida que me acercaba, la sensación de incomodidad crecía. No veía a nadie en el lugar, solo el ruido lejano de las máquinas, como si aún estuvieran trabajando a pesar de no haber empleados visibles. Al dar la vuelta a una esquina, algo me hizo detenerme. Vi una puerta entreabierta, una que nunca había notado antes. Decidí entrar, aunque algo en mi estómago me decía que no lo hiciera. La habitación estaba en completo desorden. Papeles amontonados por el suelo, cables cortados y una serie de documentos dispersos sobre una mesa. Pero lo más extraño fue una fotografía vieja que encontré sobre una silla. La imagen era borrosa, pero pude distinguir a varios empleados que reconocí. Juan, el operador del turno nocturno. Carmen, la recepcionista. Y Carlos, el supervisor que siempre parecía tener todo bajo control. Todos sonreían, pero algo en sus rostros me dio escalofríos. Parecía que algo estaba mal, como si supieran algo que los demás no sabían. Mi curiosidad me llevó a seguir investigando. Busqué entre los papeles, y lo que encontré me dejó paralizado. Había una lista de empleados desaparecidos, fechada hace 3 años. Nombres que conocía bien. Víctor, un hombre callado del turno matutino. Teresa, que llevaba años trabajando allí. Y un par de compañeros más que había conocido brevemente, pero nunca imaginé que pudieran haber desaparecido sin dejar rastro. Según los documentos, todos habían sido reportados como desaparecidos en circunstancias misteriosas, pero nadie en la planta parecía recordarlo. No había constancia oficial de investigaciones. Nadie había hablado de esto antes. Me senté en una silla, confundido. Mi mente no podía procesar lo que acababa de leer. Recordé a algunos compañeros que, con el tiempo, empezaron a ausentarse sin explicación alguna. Pensé que simplemente se habían ido a otros lugares, pero la realidad era mucho más oscura de lo que imaginaba. ¿Qué estaba pasando realmente en esa planta? ¿Por qué nadie parecía recordar las desapariciones? Decidí salir de la habitación, pero cuando volví al pasillo, algo me llamó la atención. Un hombre apareció frente a mí, caminando con paso firme. Era un hombre de unos 50 años, de rostro curtido y expresión seria. Me miró por un momento, y no pude evitar la sensación de que me estaba observando con una intensidad incómoda. ¿Te perdiste, hermano? Preguntó con voz grave. No, solo estaba buscando algunos viejos documentos de los compañeros. Hace tiempo que no vengo, respondí, sin poder quitarme la sensación de que algo no estaba bien. El hombre se quedó en silencio por unos segundos, como si evaluara mi respuesta. Luego, de repente, se acercó y susurró: «Es mejor que te vayas. No deberías estar aquí. Este lugar ya no es lo que era». Me quedé en silencio, y aunque quería preguntarle más, algo me decía que no debía. El ambiente se volvió más pesado, y sentí una presión en el pecho como si las paredes me estuvieran cerrando el paso. La planta, que antes me parecía familiar, ahora me resultaba ajena, incluso peligrosa. No podía quitarme la sensación de que había algo acechando entre las sombras, algo que no debía descubrir. Salí rápidamente, sin mirar atrás, y me dirigí hacia la salida. En el umbral, volví la vista una última vez. Allí, en el interior, todo parecía más sombrío que nunca. Las máquinas seguían funcionando, pero los empleados ya no estaban. El aire estaba pesado, y las luces parpadeaban de una manera casi desesperada. Al salir, me encontré con una figura que me observaba desde la esquina del edificio. Era un hombre joven, con una camiseta de trabajo, pero sus ojos me daban miedo. Se quedó quieto, sin moverse, y cuando me vio, se alejó rápidamente sin decir palabra. Volví a mi coche, y por un momento pensé en regresar, en llamar a alguien para contarle lo que había visto, pero algo en mí me detuvo. Tal vez era el miedo, tal vez el terror de no querer saber la verdad. ¿Qué había pasado realmente en esa planta? ¿Por qué todo parecía tan extraño? ¿Y quiénes eran esas personas que nunca salían? Esos compañeros que ya no estaban. Quedaron muchas preguntas sin respuesta. Hace semanas que volví de ese lugar, y cada noche, cuando cierro los ojos, siento que algo oscuro sigue acechando dentro de esos muros. Las desapariciones nunca fueron explicadas. Nadie quiere hablar de eso. Pero algo me dice que no era casualidad, y tal vez lo más aterrador es que yo también fui parte de algo que nunca entendí. Mi primer día en Bimbo fue como cualquier otro primer día en una oficina grande y corporativa. Era un trabajo estable, bien remunerado y, sobre todo, una oportunidad para escapar de la inseguridad que siempre me acechaba en mi barrio. Tenía 24 años, y después de varios empleos precarios, por fin sentía que las cosas comenzaban a encajar. La empresa me pareció impersonal y enorme, una torre de oficinas en el norte de la ciudad, rodeada de grandes fábricas y estacionamientos llenos de vehículos de reparto. El aire, aunque estaba saturado de la mezcla de azúcar y harina, también estaba lleno de promesas. Mi puesto era en el departamento administrativo. Nada emocionante. Solo organizar documentos, ayudar con trámites y hacer algunos reportes. Los primeros días transcurrieron sin incidentes, pero algo comenzó a llamar mi atención. Los documentos que recibía y organizaba no siempre eran lo que parecían. Parecía ser correspondencia normal, algunos informes y comunicados internos, pero en algunos papeles había algo que me desconcertaba. Pequeños códigos, secuencias de números y letras escritas en los márgenes, que no tenían ningún sentido. Al principio lo tomé como algo trivial, algo que podría ser propio del caos administrativo de una empresa tan grande. Pero después de unas semanas, los códigos empezaron a ser más visibles. No se encontraban solo en los informes, sino también en las comunicaciones entre los directores. Los había en correos electrónicos, en hojas de cálculo, incluso en las facturas que se enviaban a los proveedores, y no estaban relacionados entre sí. Eran aleatorios, dispersos, pero siempre aparecían. Decidí investigar por mi cuenta, aunque no tenía idea de por dónde empezar. Pensé que si conseguía algún patrón, tal vez pudiera descifrar el significado. Pasaba las tardes revisando los documentos, anotando las secuencias y buscando en internet posibles códigos o lenguajes cifrados. Nada parecía tener sentido. Fue entonces cuando me encontré con una pista que me heló la sangre. Una tarde, mientras organizaba una nueva tanda de documentos, encontré algo que no estaba en ninguna de las carpetas que se me habían asignado. Era una carta, con una firma que no reconocí. La fecha estaba bastante reciente. La carta, aunque parecía ser un mensaje interno de la empresa, Estaba escrita en un lenguaje claro pero ambiguo, casi como si intentara transmitir una advertencia. Había una frase que me atrapó de inmediato. El ciclo debe completarse. No olviden el código de control. El mensaje seguía con una serie de cifras que, si bien parecían una combinación sin importancia, ya no las veía como tal. Lo que me hizo preocuparme fue que al lado de esa carta había un informe de un accidente ocurrido en una de las plantas de producción. Un trabajador había muerto en circunstancias que, según el informe, eran accidentales, pero algo en la forma en que se había redactado me hizo sospechar. Las fechas coincidían con momentos clave en las comunicaciones internas que había estado revisando. Decidí investigar más, aunque sabía que me estaba metiendo en algo mucho más grande de lo que había imaginado. Una noche, mientras revisaba los documentos en solitario, me encontré con algo aún más extraño. Una carpeta etiquetada con el nombre de un proyecto que nunca había oído, Operación Horizonte. Intrigada, la abrí. Dentro había informes, gráficos y más documentos encriptados con códigos. Al fondo, una carta sin firmar, que parecía destinada a alguien de la alta dirección, detallaba el propósito del proyecto. Monitoreo completo de áreas específicas. La fase final debe iniciarse en breve. Se requiere presencia continua y control en todas las plantas. A medida que leía, algo comenzó a encajar. Los códigos que aparecían en los informes parecían estar relacionados con ubicaciones y fechas exactas. El control de áreas específicas mencionaba las fábricas, pero también algo más. Revisión de los patrones de consumo. Implicaciones de la distribución y el flujo en los mercados. No entendía completamente qué quería decir todo esto, pero algo me decía que la compañía no solo estaba fabricando pan. Estaba en medio de un sistema mucho más complejo, con implicaciones que se extendían más allá de la industria alimentaria. Las referencias a patrones de consumo y control parecían aludir a algo más oscuro, una especie de manipulación. Pasaron unos días antes de que encontrara el vínculo directo. Un viernes por la noche, cuando casi todos ya se habían ido, decidí revisar las computadoras en el área administrativa. Cuando entré en una que no solía usar, me topé con un archivo que no debería haber estado allí. Era un archivo de texto titulado Implementación, Proyecto Horizonte, Fase 2. Abrí el archivo, y lo que leí me hizo caer de rodillas. El proyecto no solo implicaba la manipulación de mercados y el control de la distribución de productos, sino que también hacía referencia a una red de tráfico de influencias. La empresa estaba utilizando su poder sobre la industria alimentaria para cubrir operaciones ilegales, encubriendo hechos tan atroces como la explotación laboral y el tráfico de personas en la cadena de suministro. Desesperada y confundida, traté de alertar a alguien, pero pronto me di cuenta de que mis llamadas no tenían eco. Nadie me creyó. De hecho, comencé a ser vigilada. Mis accesos a los sistemas fueron restringidos y, poco a poco, las amenazas se volvieron más directas. Un día, al llegar al trabajo, encontré un sobre en mi escritorio. Dentro, una foto mía tomada sin que lo supiera, con un mensaje que decía: "Si no te callas, todo esto se sabrá". La foto mostraba una imagen mía en el estacionamiento, justo cuando había estado mirando los camiones de reparto. De alguna manera, logré salir de la oficina sin que me atraparan, pero algo en mí ya no era igual. Decidí huir, dejando atrás mi vida anterior, sin saber a quién confiar ni quién estaba detrás de todo eso. Y aunque me fui, la idea de lo que había descubierto me persigue. Me pregunto si otros lo saben, si alguien más está involucrado, o si simplemente soy una pieza en un juego mucho mayor. Ahora, ya lejos de la empresa, sigo con mis dudas y mi miedo. Pero, sobre todo, sigo preguntándome si alguna vez el código será descifrado, o si el control sigue en manos equivocadas. Desde que me dieron el trabajo de repartir los productos de Bimbo, lo primero que noté fue lo diferente que era comparado con cualquier otro empleo que haya tenido. Había escuchado rumores, claro, de cómo las zonas que me tocaban eran peligrosas, cómo la pobreza transformaba todo, pero nunca me imaginé que todo fuera tan pesado. Al principio, me parecía algo sencillo: cargar cajas de pan en una camioneta, hacer entregas y volver a la bodega. Pero a medida que pasaron las semanas, algo en el aire de esos barrios me inquietó. Vivía en una colonia en las afueras de la ciudad, pero el día que comencé en la Ruta del Sur, los barrios me sorprendieron. Son calles que nunca habías visto antes, pero que de alguna manera te resultan familiares, como si siempre hubieran estado ahí. El primer día fue tranquilo. Entregué pan a un par de tienditas, después a un puesto de comida en una esquina, y luego a una vecindad en un callejón con paredes sucias y ventanas rotas. A todo mundo le gustaba el pan de chocolate, sobre todo a los niños. Recuerdo haberlo pensado, porque las caras de esos niños me quedaban grabadas. Unos con el pan entre las manos, comiéndolo como si fuera el único momento feliz de su día. Pero algo extraño sucedió en la segunda semana. Una señora de la vecindad me recibió con una sonrisa forzada, casi como si estuviera incómoda de verme. ¿A qué hora llega la mercancía de hoy?, me preguntó, y su tono sonaba como si estuviera más preocupada por eso que por recibir el pan. ¿En serio? ¿Se están quedando sin pan? Pero si la entrega es la misma, dije. La mujer se quedó en silencio, y vi cómo su mirada se desviaba hacia el pasillo oscuro de la vecindad, como si esperara a alguien. De alguna manera me sentí desplazado, como si no encajara allí. Empecé a notar más cosas raras. Una vez, al entregar pan a una tienda que vendía productos básicos, vi que el dueño, un tipo corpulento, tenía el rostro marcado por una cicatriz que no pude evitar mirar. Él me pidió el pan y me dijo que pasara a la trastienda. «Pásale, cuate, te tengo algo para ti», me dijo, con esa sonrisa torcida que no me dio ninguna confianza. Pensé que quizás quería platicar o mostrarme un descuento especial en el pedido, pero me equivoqué. En la trastienda había una mesa llena de cajas abiertas de pan, con paquetes y paquetes de productos de Bimbo. Sin embargo, algo no cuadraba. Algunas cajas no tenían el logo de la marca, o el sello estaba modificado. «Son productos de segunda, cuate, no le hagas caso. Son panecillos que no pasaron el filtro de calidad, pero igual se venden bien», dijo. Me dejó helado, porque sabía que lo que me estaba mostrando no era normal. Al parecer, alguien estaba desviando parte de la mercancía y vendiéndola fuera del circuito oficial. Pero aún no entendía todo. Mi ruta comenzó a ser cada vez más inquietante. Las personas a las que les entregaba el pan ya no parecían simplemente clientes, sino que había algo extraño en su comportamiento, en sus ojos, en sus sonrisas. A veces, al entregar el pan, me miraban como si supieran algo que yo no sabía, como si me estuvieran observando desde la distancia de la desconfianza. Fue en una de esas entregas cuando un hombre joven, un tipo de unos 20 años, me pidió que le diera una caja entera de pan, pero no la entregara a su vecindad. «Déjala en la esquina», me dijo, con un tono que ya no era de cliente. «Lo que pasa es que aquí hay demasiada gente, te va a dar calor. Mejor en la esquina, lo demás te lo pago en efectivo». Acepté, por la presión, pero algo en su manera de hablar me alertó. Cuando regresé por la mañana siguiente, vi que la caja que había dejado allí ya no estaba, y el tipo desapareció como si nunca hubiese existido. La gota que colmó el vaso fue una noche lluviosa, cuando me tocó entregar pan a una tienda que quedaba a las afueras de un barrio que ya había aprendido a evitar. Cuando llegué, vi que la tienda estaba cerrada, pero las luces de dentro seguían encendidas. Toqué el timbre, pero nadie respondió. Al darme la vuelta para irme, sentí algo en el aire, como una presión, como si alguien estuviera observándome. Justo cuando iba a subir al camión, La puerta se abrió lentamente y salió un hombre que nunca había visto antes. Era alto, con un gorro que le tapaba gran parte de la cara. ¿El pan?, me preguntó, sin una sonrisa, sin un saludo, simplemente el pan. Le entregué las cajas, pero algo me decía que ese pan no era para la tienda, no era para la venta. La sensación de miedo me recorrió entero cuando el tipo agarró las cajas y desapareció detrás de la tienda, sin decir una palabra más. El día siguiente fue aún más extraño. En una de las vecindades, al entregarle el pan a una mujer, me detuvo por un momento. Me ofreció un vaso de agua, pero algo en su mirada me hizo rechazarlo. ¿No te interesa el trabajo aquí?, me dijo. Sé que estás buscando algo más grande que el pan de Bimbo. Esa frase me sacudió. Nadie que conociera mi vida de repartidor podría saber que estaba buscando algo más, que la rutina me estaba matando. Me alejé rápidamente, con el corazón acelerado. En ese momento, todo empezó a hacer clic. Lo que en un principio pensé que solo eran rumores de barrios peligrosos, se estaba transformando en algo mucho más grande. Había más que pan en las calles. Era tráfico de productos, sí, pero también de personas, de vidas. Las entregas se convirtieron en una rutina de desconfianza. Los mismos rostros, las mismas calles, pero cada vez más vacías, más frías. El negocio del pan estaba entrelazado con algo más siniestro, algo que no podía nombrar aún, pero que estaba comenzando a ver claramente. La gente ya no solo compraba pan, compraban un pedazo de la realidad que los rodeaba, un pedazo que se nutría de la miseria y el crimen. ¿Acaso no era todo esto lo que la pobreza hacía?, me pregunté. La violencia de las calles no era solo un eco del caos, sino también un negocio que tenía muchas manos que no se veían. Nunca volví a ese barrio. Dejé el trabajo de repartir pan. Nadie me lo dijo directamente, pero supe que no era solo pan lo que vendían. El crimen estaba allí, tan cerca, tan silencioso, que se me hacía imposible confiar en lo que veía. Y ahora, con los ojos bien abiertos, no sé si lo que vi fue real o solo un espejismo de lo que sucede cuando el hambre, el miedo y la desesperación se mezclan.